por la que menores de edad desertan de la escuela para salir a la calle a trabajar. También la ausencia del programa de alimentación escolar, así como la falta de servicios en los planteles, es causa de deserción.
El 42% de los docentes señalaban que no envían los niños a clases cuando no hay alimentación escolar, que no ocurre todos los días.
Para SECODAP, organización venezolana que desde 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, estas cifras no generan sorpresa. El coordinador de la ONG, Carlos Trapani, recordó que el informe Encuesta de Condiciones de Vida de 2022 mostró 1,5 millones de niños y adolescentes fuera del sistema escolar.
El 59% de las escuelas tenían fallas en el servicio eléctrico. 54% de las escuelas tenían fallas en el suministro de agua potable. 89% de las instituciones educativas tienen falla y déficit de docentes, especialmente docentes en área de ciencia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando ahora de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 18 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo. Integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, de informaciones, la situación del desabastecimiento y el desplome en la cadena de transporte para llevar los productos del agro hacia los mercados, producto de la falta de combustible, tendrá un espacio prominente en nuestro programa en la tarde de hoy. Otra arista más de la crisis del combustible. Empeorará la situación de los alimentos. De esto hablaremos con varios campesinos, así como la situación del incremento de los apagones. Todo esto en nuestro espacio en los próximos minutos. Mientras tanto, cumple hoy Sailín Navarro un año en prisión, en la prisión de Bellotet, condenada injustamente en prisión, en difíciles condiciones de vida, mala higiene, hacinada, alimentación pésima y mal elaborada, proliferación de insectos como mosquitos, cucarachas y una enorme plaga de chinches. Además, tiene que soportar el acoso y hostigamiento de los comisarios de la Policía Política Secreta. Estas son las condiciones de las cárceles cubanas. Así puso su mamá, Sonia Álvarez Campillo, en su página de Facebook. En otro orden de información, sin solución a corto plazo, la crisis del combustible en Cuba, alertó el ministro de Energía y Minas la víspera, Vicente de la Oleri. Y en otro orden de informaciones, Estados Unidos registró en marzo un ligero aumento en la llegada de cubanos procedentes de la isla. Un total de 6,817 cubanos llegaron a Estados Unidos en el tercer mes de este 2023. Preso del 11J en la prisión, pues Nadir y Jorge Martín Perdomo tuvieron visita familiar el lunes en la cárcel de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. Y también Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, concluyó que el 4% de la población de Cuba ha emigrado a Estados Unidos en los últimos 2 años ante el colapso total en la isla. En otro orden de información, congresistas cubanos americanos rinden homenaje a héroes de Bahía de Cochinos. Y también preparan informe organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba y otros países sobre las violaciones sindicales y laborales en la isla para el examen del periodo universal de Naciones Unidas. Y finalmente, la periodista independiente habanera Camila Costa denuncia vigilancia a pocos días de la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es todo lo que tenemos en cuanto a titulares noticiosos a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Nos proponemos ya en breve establecer contacto con nuestros invitados dentro de la isla. Vamos a intentar iniciar la comunicación directamente en el municipio costero, Costa Norte, de la provincia de Las Tunas, Puerto Padre, con el cuentapropista y activista de derechos humanos, Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Vladimir, un saludo como siempre. Arrecian los apagones y arrecia la crisis del combustible. ¿Cómo anda esta situación y cuán complicado está poniendo esto el panorama ahí en Puerto Padre?
Bueno, ahora mismo en estos momentos estamos sin corriente aquí en la zona donde yo radico. Se la llevaron a la una y son las dos de la tarde, es decir, ya casi ya lleva una hora y pico. Y anoche se la llevaron también, estuvo como 3 o 4 horas también fuera de... Y se lo están llevando ya regularmente, lo ponen, la quitan en un lado y la ponen en otro. Y la van quitando así, la están nuevamente otra vez, volvió ya a la cuestión del apagón. Y lo que es la cuestión de combustible, la gente en colas larguísimas para la gasolina y no hay. Y la cuestión de... lo que tienen que andar los tractores, ya tú sabes, sin combustible nada, todo se arrecia, todo se complica, porque la producción, para producir alimentos, hace falta tener los equipos eso para recoger la materia orgánica, para recoger los desechos sólidos, para la transportación, para todo. El combustible es una cosa que si no la tienen, se frena, y al frenarse todo se le complica todo al pueblo, y se le complica, que es el más complicado de todo, porque al final es el que sufre todas las situaciones, va a parar al de a pie, al hombre de a pie, al que trabaja, al que el que sufre, es el que necesita las cosas y al final no la puede conseguir. Los precios encarecidos, todas las cosas se van complicando más. Mientras menos combustible, mientras menos cosas haya, el pueblo es el que sufre más, y entonces los inspectores, y conjuntamente con la policía, también persiguiendo a los cuentapropistas encima de los kioscos, no le brindan nada al pueblo, y entonces el que puede y el que trata de suministrarle algo, le están encima. Es decir, que siempre, todo al final, el que lo sufre es el pueblo, que es lo que está pasando acá en la zona de Puerto Padre.
Vladimir, una cuestión importante antes de concluir. Nos hablan de que los campesinos, lo poco que producen, lo tienen casi perdido, paralizado en el campo, porque ante la falta de combustible se ha paralizado la transportación. ¿Es correcto esto?
Sí, más o menos es eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que el campesino que trata de venderle a intermediarios, también hay problemas con eso, los inspectores, la policía, y cogiendo a todas las personas que pueden mover los productos con el poquito de, o con el caballo, o con el poquito petróleo que pueda conseguir, o que lo atenía, o por X razón, y entonces la policía, encima de esas cosas, es lo que le estoy diciendo, no llega al pueblo, que al final es el que sufre todas las cosas, y pasan estas cosas, la gente, después que está cosechada, es decir, después que ya lo tienen en la mano, ¿no?, se echa a perder producto de esa misma cosa, de que no se puede trasladar, y entonces hay que acudir al intermediario, que es el que tiene un carretón de caballo, que es el que eso, y puede trasladarlo, y entonces por eso incluso los productos suben mucho más el precio de lo que pudiera estar.
Gracias, Vladimir. Vladimir Martín Castellano, en Puerto Padre, Las Tunas, para nuestro espacio. Vamos a intentar establecer ahora desde Puerto Padre la comunicación ahora en Pinar del Río, en el municipio de Los Palacios, específicamente en San Diego de los Baños, ahí en el occidente del país. Vamos a intentar la comunicación con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, asociación que ha clamado en múltiples oportunidades porque se acabe el centralismo de acopio, la injerencia del Estado. Ha reclamado libertad de importar y exportar libre de los campesinos independientes cubanos. Se trata de Esteban, agente Abascal, con quien vamos a establecer contacto ahí en el territorio pinareño, para poner en contexto la repercusión que tiene en lo poco que se está produciendo en el campo y el impacto que va a tener en la mesa de los cubanos la escasez de combustible. Vámonos directamente ya a San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, para establecer el contacto allí con Esteban Ajete Abascal, poner en contexto esta situación del campesinado cubano, el impacto que tiene en la situación de la falta de alimentos básicos que ya sufre y el desabastecimiento en mercados. Ahora, con esta crisis expresada por las autoridades cubanas, que ya el propio ministro cubano del gobierno cubano ha dicho que no va a tener solución. Directamente el contacto ya en San Diego de Baños, en Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, y mi saludo para todos los oyentes.
Bueno, después de haber hecho varios programas acá la semana pasada anunciando la crisis del combustible que reafirmó Miguel Díaz-Canel el pasado viernes y que reafirmó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, ayer en la televisión cubana, sobre que realmente la crisis no va a tener solución a corto plazo. Y se acerca el verano y continuará la crisis en Cuba. Pero hay una arista importante. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en la mesa del cubano, la producción de alimentos? Porque tenemos entendido que uno de los renglones más afectados es la cadena de recogida y transportación de productos del agro en el campo por falta de combustible. ¿Cómo anda esto?
Bueno, mire, Tomás, realmente ahora en este momento están filando en 500 pesos un litro de combustible. Estamos hablando de gasolina. No sé el diésel a qué precio puede estar, pero bueno, está bastante alto. Esto impide que los choferes puedan comprar, los choferes particulares en este caso, puedan comprar este producto a este precio. Y esto implica de que no pueden sacar los productos del campo, los pocos productos que hay. Y esto como consecuencia trae de que todos esos productos, la mayoría se echan a perder, porque usted sabe que los productos del campo, como el tomate, la cosecha de tomate y otros productos que son de corto plazo, se pierden prácticamente, si no lo... En otros momentos donde ha habido combustible, se han perdido cantidades de toneladas de productos. Así que ahora va a ser mucho más grande la catástrofe de lo poco que tenemos. Y para la rotulación de la tierra y otras cosas que hay que hacer con que se utiliza el diésel, es imposible, porque no lo hay. Ya aquí paralizaron el transporte. El transporte colectivo está paralizado. Hicieron un reajuste en los horarios de los trabajadores y han hecho varias medidas, han tomado varias medidas para paliar un poco más la situación, pero no va a ser posible. Los apagones están a la hora del día, 2-3 apagones por día. Entonces, la situación es bien crítica y difícil, un poco más de lo mismo para el pueblo de Cuba.
Esteban, y sumado a esto, ya estamos entrando, ya estamos en la segunda quincena de abril, vamos rumbo a mayo, que se intensifica en el agua, la presencia de la Aedes aegypti y se incrementa el calor. Ustedes, los cubanos de a pie, van a empatar el combustible con los clásicos apagones de verano, o sea que lo que se pronostica por los propios funcionarios cubanos no es nada bueno.
Exactamente, ya quiere decir que todo va a venir sumado una cosa a la otra, los apagones. Ahora ya prácticamente estamos en verano y ya se están sintiendo las fuertes olas de calor, incluso todavía no estamos en pleno verano, ya se están sintiendo las olas de calor en horas de la noche con los apagones. Los que tienen un poquito más de condiciones de amplitud escapan un poco mejor, pero hay muchas personas que viven en hacinamiento, entonces va a suceder lo mismo que el verano pasado. Esto trae también, como dije, consigo que se incremente toda la cantidad de vectores, porque al no haber combustible tampoco hay condiciones para que las brigadas Aedes aegypti puedan circular por la ciudad y puedan hacer el trabajo que tienen que hacer, porque de hecho para paliar el mosquito y estas cosas se necesita el petróleo y se necesitan otras cosas que no la hay en estos momentos. Es decir, que vamos a ver qué sucede, porque ya hay muchos brotes por ahí de diferentes tipos de enfermedades en estos momentos. Vamos a ver qué pasa.
Gracias, Esteban. Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en Pinar del Río. Vamos a intentar comunicarnos en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con el usufructuario, también campesino, tiene un usufructo que opera ahí, produce sus viandas y demás, Daniel Alfaro Frías, para poner en perspectiva esta cuestión sobre la falta de alimentos y la repercusión que esto tiene. Ya nos decía Alfaro que vecinos de él, campesinos, en agricultores, en San Antonio de los Baños, que es una zona rica en agricultura, están paralizados por la falta de combustible. Vamos a ver si nos cuenta el escenario y lo que hay. El contacto lo tenemos ya en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, con el usufructuario y miembro de la disidencia cubana, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes, Tomás.
Bueno, sumado a la crisis de combustible, que ayer reafirmó lo que había dicho Díaz-Canel, lo reafirmó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, que por los próximos dos meses no hay solución viable. Usted nos adelantó hoy, cuando lo convocamos, que ya hay una paralización de la labor agrícola en San Antonio de los Baños. ¿Qué está pasando con la falta de combustible y los productores agrícolas en su zona?
Bueno, Tomás, empezando, está paralizado completamente el tema del transporte. Eso es empezando por ahí, las personas no pueden moverse, incluso hasta las ambulancias están bien, las pocas que hay, se están viendo afectadas con el tema de la transportación de enfermos porque no hay combustible. En el tema de los campesinos, Tomás, esto se ha vuelto tétrico ya, ya está todo el mundo parado, no hay ningún campesino que pueda hacer nada porque no hay combustible, no existe una gota de combustible, aparte que existían las restricciones anteriormente, que todo el combustible se lo cogía del gobierno este para sus intereses. Esto se ha agudizado más en los últimos días y, Tomás, podemos caminar todas las tierras de los alrededores y vamos a ver a todos los campesinos paralizados, cosechas perdiéndose por no poderse cultivar, tierras perdiendo el tiempo de trabajarse, de preparar, que este es el tiempo antes de que lleguen las aguas. Todo está en un... vaya, esto da una imagen de una tienda ociosa, de algo que no tiene movimiento. Así mismo se encuentra hoy la agricultura en Cuba. Contando con esto también, que los precios altísimos, cuando aparece un litro de petróleo por la izquierda, es imposible adquirirlo, es imposible. Todo está paralizado, la agricultura total y completa. Y esto se va a revertir en más hambre todavía, Tomás. Más hambre del que hay en Cuba. Esto ya no sé hasta dónde va a llegar.
Ahora, Alfaro, hay otro. ¿Cuántas horas se está yendo diariamente la electricidad ahí en San Antonio?
Bueno, Tomás, aquí en San Antonio se está yendo cada 4 horas, se va. 4 y 4, 4 y 4, 4 y 4. Así nos están manteniendo. Ya no hay un momento que tú sepas, porque es a deshora también, no tienen horario. Y es cuando ellos le dio el deseo, la quitaron. Y te enteraste cuando ya llegó el apagón. Y así, esto es otra cosa que está contribuyendo también, porque las turbinas, los pocos que tienen turbinas eléctricas, tampoco pueden ni siquiera regar, porque está con el tema de los apagones. Así que esperemos en Cuba más hambre todavía de que existe.
Alfaro, entonces la ecuación es nefasta para los cubanos. Apagón, apagón, desabastecimiento y falta de transporte. No puede ser peor el escenario.
No, ya esto ya, te digo, esto ya es el escenario de un pueblo abandonado del oeste. Esto no tiene otro calificativo. No hay hambre, no hay comida, no hay medicina, no hay combustible, no hay transporte. Ya no sabemos ya hasta dónde se va a decir la palabra, no hay.
Hay descontento, Alfaro, hay descontento.
Tomás, hay que ver lo que hablan las personas en la calle. Ya he oído por ahí que creo que en Santiespíritu ya hubo una manifestación. Y en Guira ayer estuvieron la gente medio abortado, también me dijeron, hay mucho descontento porque las personas, aparte que no tienen nada que comer, no pueden ni moverse siquiera. Hay personas que se movían a la capital, que es un poquito más protegida, y buscaban algo, ni eso pueden hacer. Entonces todo se está tornando demasiado difícil para el cubano, y sabemos que llevar el cubano hasta las cuerdas, eso va a traer consecuencias.
Gracias.
Va a traer consecuencias.
Gracias, Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de los Baños. Vamos a establecer contacto con Vladimir Ríos Cruz, ahí en la capital cubana. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia.
Bueno, qué bueno, porque hace días no podíamos hablar contigo, Vladimir.
Oye,
hay una crisis tremenda en el transporte. Ya hay afectaciones en todo el país. Yo sé que estás ahora en La Habana, pero me gustaría que has podido conocer a través de tu familia en tu zona, en Jatibonico, en las zonas de las cooperativas ahí, en las arroceras. ¿Qué está pasando con esta falta de combustible y las afectaciones en la agricultura?
Mira, Tomás, yo estoy hablando ahora. Yo quería ir a la casa. Un litro de gasolina está costando 150 pesos. Un litro de gasolina. 150 pesos y el de petróleo igual. No, nadie tiene idea de lo que está pasando. Solo se sabe que no hay. Las cosas son de día. Aquí en la esquina, en 25 partidos y yo 40, hay un cupé que está aquí en la esquina de presencia. Las colas son, se quedan a dormir las personas esperando que llegue la pipa. Y luego, supuestamente dejan 2.000 litros o 1.000 litros en la pista. Y si tú le echas 60 litros a un carro, necesitaríamos un número de carros importante para reconstruir esos 200 litros, esos 1.000 litros. Pues nada, ¿qué te parece? Que los 2.000 litros se acaban en pocos carros. Y eso está generando un efecto bastante negativo en la gente. Y respecto a lo de la sombra y ese tipo de cosas, además, ahora está el nivel de la cosecha de la siembra de maíz, se preparan las tierras para el maíz, ese tipo de cosas. Tomás, si no se prole, no se puede. Porque ya una vez que se habitúa a hacerlo con tractores, ¿cómo tú vas a regresar a los bueyes? Entonces estamos caminando para atrás. Yo, esto, cada vez que hablo contigo, te digo que lo veo feo, y yo no sé hasta qué punto esto va a seguir poniéndose feo, porque es bastante serio. Tomás, yo salí y compré unos ají, pimiento y una col. Unos ají me parecieron como 5 ají, no sé qué son. Una libra de boniato vale 60 pesos. Entonces, mira, el problema es: si una libra de boniato, cuando no hay combustible, ahora vale 60 pesos, ahora que no hay combustible, se va a poner la libra de boniato, la mire. Entonces,
Increíble. Te perdemos, Vladimir. Gracias de todas maneras, Vladimir Ríos Cruz, ahí en la capital cubana, cerrando así la primera parte de Cuba al día, este martes 18 de abril. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este martes 7 p.m. Filadelfia contra Medias Blancas, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
En Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional y que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar poner en contexto con otros agricultores y residentes del interior del país el impacto que está teniendo ya en las ciudades cubanas la crisis con el combustible, reconocida el pasado viernes por el gobernante Miguel Díaz-Canel, luego de que acá en Radio Martí habíamos insistido que estaban ocurriendo enormes colas a lo largo y ancho del territorio nacional con la temática. Y también ayer, pues el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, reconoció que a corto plazo no tienen solución para la misma. Estamos a 18 de abril, se acerca la primavera, se acerca el agua de mayo, se acerca la preparación de tierra para los cultivos de ciclo corto. ¿Y a dónde va a conducir todo esto? ¿Cuál es el impacto que está teniendo ya la crisis del transporte en Cuba de productos agrícolas con el desabastecimiento y producto de la falta de combustible? Pues es el tema que nos proponemos profundizar en nuestro espacio en la tarde de hoy, a ver hasta dónde nos lleva esto. Tenemos el contacto en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, bendiciones para todos, un saludo cordial para todos también a los que nos escuchan.
Bueno, ¿cuál es el escenario hoy martes? Tenemos varios tópicos contigo, pero y saludo al gallo que, como siempre, sin fiel oyente de Radio Martí, está ahí.
Patriota.
El gallito patriota. Bueno, pues oye, y a pesar de la ausencia de maíz, con bastante fuerza, ¿eh?
Es guapo.
Ahí lo tiene. Bueno, pues, Adriano, ¿cuál es el impacto, el escenario que tienen ahí en el territorio espiritual ustedes ya este martes con la agudización de la crisis del transporte y los apagones?
Sí, mira, Tomás, como todo el mundo sabe, lo que dijo el ministro este de Energía y Mina, ¿no? Van a seguir la escasez de combustible y cuando esta gente dicen estas cosas, realmente es porque va a ser más dura y más difícil para ellos y para el pueblo, que es el que más sufre todo esto. La pelota se extiende, están diciendo que hasta mayo, imaginarse. Lo están reconociendo ellos mismos, dirigentes a altos niveles, imagínate, lo más difícil que hemos enfrentado los cubanos por muchos años, ¿no? Y principalmente la culpa militar. Hay grandes consecuencias para el sufrido pueblo de espirituano, el sufrido pueblo de Cuba, de lo que hablamos por acá. Los apagones continúan con mucha intensidad, con mucho tiempo de duración. El abastecimiento sigue siendo también el punto, la coma de todas estas cosas. Hay una situación bien difícil con los apagones y todas estas consecuencias, lo que está trayendo. Y Tomás, por lo que se está viendo, la transportación esta estatal y particular es nula totalmente. Ya desde el día de ayer no se ve casi carro alguno. Ellos están tomando medidas también, parece, con los carros estos que transportan a dirigentes y demás, que tienen a tiempo completo. Me estaban diciendo que han surgido situaciones en barrio, han llamado a la policía, y la policía lo primero que pregunta es qué es lo que está pasando. Pues parece que preparados para si hay alguna manifestación, algún muerto, pero cuando es reyerta o problemas, no está viniendo la policía, los carros estos carros patrulla, y esta situación parece que va a ser el detonante de muchas cosas que están pasando ya en diferentes partes de la provincia, de manifestaciones, pequeñas manifestaciones por todo lo que está pasando.
Se habla de toques de cazuela en Santo Espíritu, ¿es verdad?
Sí, la gente ya, es que es demasiado, ¿no? Todo esto está en consecuencia que no hay nada, ¿no? Antes era poco, pero existía algo, ¿no? Y la gente se iban adaptando a todas estas cosas. Ya en las placitas estas que tienen la transportación de acopio y demás, me están diciendo personas que no tienen ya, pero nada, ningún camión que vaya a esos lugares a buscar esos productos. Se está cerrando el cerco, Tomás, a tal magnitud que estamos casi ya en cero, ¿no? Y por lo que ellos están diciendo, realmente va a ser el caos, lo final, ¿no? Decirte que los que están trabajando aquí, son los que tienen estos carros, que son carros los eléctricos, el eléctrico de Texas, que es una empresa poderosísima. Me estaban diciendo que tiene tres carros estos que son manipulados con energía eléctrica y de batería eléctrica, y son los únicos que están trabajando en estos momentos.
Hay un área, Adriano, hay un área que me interesa preguntarte. Ustedes viven cerca de comunidades importantes como la Siep y otras más agrícolas. ¿Cuál es el impacto que tiene ya la falta de combustible en el campo? Me habla que la cadena de siembra, rotulación, regadío, está muy afectada, sobre todo en los productos de ciclo corto, por la falta de combustible. Y sumado a esto, las producciones que ya están listas, como el mango que se aproxima, el aguacate y demás, no hay con qué transportarlo y se pierden los campos. ¿Cómo se resuelve esto con la crisis del combustible?
Bueno, imagínate tú cómo se va a resolver esto si en otros años ha pasado algo no tan parecido como ahora, pero había una cantidad de combustible para sacar algunas cosas y se perdían también, porque hemos cubierto todas estas noticias, ¿no? Estos caos que siempre hemos tenido por muchos años, pero yo no le veo ninguna alternativa por parte de ellos, porque realmente no tienen combustible. Ellos no tienen combustible, todo el mundo sabe por qué no tienen combustible, no pagan a tiempo los proveedores internacionales. Siempre han vivido de la dádiva y realmente ellos no tienen. Ahora las consecuencias van a ser catastróficas. Imaginarse que ya ha impactado en lo que es la zona esta de agrícola de la Siepe, de la Rosera de Jíbaro, donde ellos ya no tienen ningún tipo de combustible, no solamente para la producción, para lo que es la rotulación de tierras y demás, sino también para la aviación, que de gran importancia. No tienen, me estaban diciendo que no tienen cómo las turbinas para el regadío de esas plantaciones, que se han limitado para este año. Quiere decirte que el arroz ya está en estos momentos sobre los 150, 160 pesos en Santi Espíritu, viviendo en una de las zonas más importantes en este renglón en el país. Las consecuencias van a ser nefastas, desafortunadamente las vamos a cubrir, si Dios quiere, y se van a ver cosas ahora, porque hay un descontento ahora, ya hay una laceración en la gente, en el pueblo, muy grande, Tomás, y la gente ya no puede más. Son años, un año tras otro año, estaban diciendo que para para este año 2023 iba a ser de cero apagones, no será algo importante que sufriera, y ya están diciendo que para agosto, y cuando llega agosto lo mismo, y entonces ya la gente, y la hambruna es grande, el aceite no ha venido aquí a la, este aceite normado, el poquito aceite que dan, y sin embargo las MIPINES siguen vendiendo el aceite a 900, a 800 y pico, y tanto, que todo el mundo no es el que lo compra, por supuesto, y realmente es lo que está sucediendo. Vamos a ver, que Dios nos permita que irradie algo al pueblo cubano y saquemos a esta gente de esta cruel dictadura que ama, está matando al pueblo cubano y lo sigue asesinando poco a poco.
Gracias, Adriano Castañeda. En el territorio espirituano no hemos logrado establecer la comunicación con Omer Ramírez Álvarez ahí en el territorio. Vamos a ver si pues podemos hablar con otros activistas sobre la situación del desabastecimiento en el campo. La situación, la crisis que provoca ya el combustible a lo largo y ancho del territorio nacional, que es bastante compleja. Queríamos hablar con Díaz Nurca Salcedo, ahí específicamente en Alquízar, pues no ha sido posible por el momento la comunicación. Hablamos hace brevemente con ella, esperaba la comunicación, quizás hay problemas de apagones, en fin, complejísima la situación. Y nos decía ella que es propietaria de extensiones de tierra ahí en Alquízar, que las afectaciones ya son muy serias para los productores en el territorio. Muy compleja la situación también ahí, y eso queríamos pues compartir con ella. Reiterar pues la reiteración del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, quien pues consideró que no va a haber combustible en los próximos meses. Vamos a seguir con las restricciones y esto es lo que ocurre. Vámonos directamente al Alquízar. Tenemos el contacto con Díaz Nurca Salcedo, pues de la Red Femenina Cubana, también cuentapropista, también dueña de tierras, miembro de las Mambisas Cubanas, Red de Ayuda a la Disidencia. Díaz Nurca, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación.
Igualmente a ti. Tenemos varios temas. Vamos a dejar el de la agricultura, que es el plato fuerte que quiero hablar contigo, porque ustedes también, tú y tu esposo, son propietarios tienen tierras. Y quiero hablar de esto sobre el tema de la crisis del combustible. Pero inicialmente, Díaz Nurca, que me deje una valoración. ¿Cómo anda Alquízar en Artemisa? ¿Difiere algo del resto del territorio nacional? La semana pasada en el espacio hicimos dos programas alertando que no había combustible en el país. Había silencio por parte del oficialismo. Fue tal la magnitud de todo lo que estuvimos informando que el viernes el gobernante Miguel Díaz-Canel tuvo que acudir al noticiero nacional de la televisión cubana en el horario vespertino y reconoció que en efecto hay una crisis. Ayer reafirma la crisis el ministro de Energía y Minas, el señor Vicente de la O. Levy, quien dijo que no hay situación de ayuda ni de mejoría para los próximos meses. ¿Cuál es el escenario, si es que difieren algo del resto del país en Artemisa, en cuanto a combustible, desabastecimiento y apagones, Díaz Nurca?
Buenas tardes. Pues bueno, reitero, la situación es bien complicada en todo el país. Y lo que yo puedo ver, porque por ejemplo vivo aquí, esta es mi zona y es lo que puedo ver, la gente tiene mucho descontento, a esto se suma a la falta de combustible, los apagones, se suma que las pocas personas que puedan tener planta pues tampoco pueden resolver la situación porque no hay combustible, y el descontento social que hay en estos momentos es muy grande, la falta de alimentación, tanto así es el descontento que en esta semana anterior tengo entendido que las personas durante un apagón remetieron contra el PCC, tirando algo, creo que fue un cóctel molotov, y bueno, se quemó el aire acondicionado de ese lugar como muestra de descontento. Realmente la situación se está tornando bastante tensa, y a pesar de esto ser una zona agrícola de buena tierra, ahora mismo es una situación bien complicada.
Precisamente esa es mi pregunta, Díaz Nurca. Estamos hablando de transportarse de provincia a provincia, de que está paralizado el transporte intermunicipal, pero la alimentación es lo más básico para los cubanos. Alquízar es uno de los graneros de lo que era la antigua provincia de La Habana. Si no hay combustible, ¿cómo echan a andar las bombas? ¿Cómo riegan? cómo rotula la tierra y cómo se recogen los productos. Cuéntanos cómo anda eso en tu zona.
Bueno, eso en mi zona es un caos ahora mismo, porque al no haber combustible, el combustible es lo que mueve todo, tanto las máquinas como la refrigeración, se va la corriente y se echa a perder la papa que está guardada. Es difícil y puede conllevar consigo un caos. De hecho, ya estamos dentro del caos. De hecho, no hay alimentos y el poco que hay, que se reparte en diferentes lugares, los campesinos no tienen manera, no tienen manera de llevarlo para La Habana o para los lugares que ellos abastecen, lo cual es un hecho de que la situación está difícil y seguirá difícil, porque no hay manera posible a corto tiempo, según el ministro, de resolver dicha situación.
Bueno, ahí viene otro ángulo. Acopio tiene el monopolio absoluto de las producciones, y tú sabes perfectamente, porque estás ahí al frente, de que si un campesino trata de conseguir, aunque sea por fuera, un transporte pagando los altos precios para llevar para el mercado los productos, que es lo que necesita la gente para comer, lo multan y le decomisan las producciones. Sin embargo, Acopio no viene y lo deja que se eche a perder en el campo. ¿Cómo es posible esto?
¿Cómo es posible eso? Como mismo es posible todas las cosas que suceden en esta dictadura. Realmente, para hacer cualquier cosa, tú debes presentar un papel de que tú compraste esos combustibles legalmente en una pista. Al no haber, tú no puedes tener ese papel. Y si tú trasladas ese por tu cuenta, te pueden decomisar el carro, la mercancía, y puedes ser sancionado.
Dianurka, las condiciones, dirías tú, que se asemejan o pudieran incluso ser peores que las que provocaron el 11J.
Sí, puedo asegurar de que la situación se está tornando más tensa que el 11J.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad ahí en Alquizar?
Hasta 8 horas.
¿Diarias?
Diarias, hasta 8 horas.
Y otra cosa, tengo entendido, no sé si está ocurriendo en Alquizar, en la ciudad de Pinar del Río, hubo una directiva del gobierno provincial que los dueños de plantas eléctricas, de generadores procedentes muchos de los familiares de Estados Unidos, no pueden echarle combustible porque hay prioridad para los automóviles. Imagínate, si tienes plantas, pero tampoco puedes comprar combustible, no te puedes alumbrar.
Así mismo es, por eso estoy diciendo que veo venir una situación bastante tensa, porque a lo que muchas personas que tienen familia en el exterior le alivia es tener una planta, poder tener combustible y resuelven con eso la situación. Pero las personas que no están acostumbradas a esta situación van a empezar a protestar. De hecho, ya están protestando. Pero es que es insólito. Ahora mismo, las personas que desde afuera visiten Cuba tienen que hacer cola para comprar combustible, duermen en las colas y muchas veces no llega o muchas veces no alcanza. Es un caos, Tomás, es un caos lo que está ocurriendo ahora mismo.
Gracias, Dianurka. Dianurka Salcedo, directamente desde Alquizar, en la provincia de Mayabeque, para nuestro espacio Cuba al Día. En la provincia de Artemisa. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en lo más oriental del territorio nacional, la ciudad primada de Cuba, en Baracoa. Vamos a intentar la comunicación con el periodista independiente Emilio Almaguer para que nos valore un territorio bastante remoto, intrincado, con difícil acceso, y cómo está afectando ahí en Baracoa, que depende de la transportación y depende de otros municipios para que lleven los alimentos ahí, cómo está afectando todo esto. Tenemos el contacto ahí en Baracoa a esta hora de la tarde, en la provincia de Guantánamo, con el periodista Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano, a usted y a toda la audiencia.
Emilio Almaguer, 18 de abril, crisis energética de proporciones en el país, reconocida por el gobernante Miguel Díaz-Canel y ayer ratificada por el ministro de Energía y Minas. ¿Cómo afecta la alimentación, el combustible, el transporte de alimentos del campo, la crisis y la falta absoluta de gasolina y petróleo en Baracoa? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, ahora en estos mismos precisos momentos estamos sin corriente, por lo menos en mi barrio.
¿Cuántas horas se está yendo diariamente?
Bueno, 5 horas. Según la programación, debe ser hasta las 7 de la noche. Pero eso es a suerte y verdad. A veces se extiende un poquito más, a veces la ponen media hora antes, una hora antes. Esto no se sabe, es una locura. Entonces no solamente lo que afecta es la crisis del combustible, también está en la crisis del fogón. Porque como todo eléctrico, entonces al no tener corriente, el saco de cemento.
De carbón.
De carbón está a 400, 500 pesos en la calle.
Si aparece,
esa es la otra, si aparece. Entonces imagínate con los precios de la alimentación aumentando y tener que comprar también el carbón a 400, 500 pesos, se sigue agravando la calidad de vida de personas de bajo ingreso. Todo aquello que no tenemos quien nos mande, que tenemos familiares fuera y nada, que tenemos que vivir con los escasos recursos que podemos, la situación se sigue agravando y la situación se sigue empeorando y la salud se sigue deteriorando, porque al no tener una alimentación adecuada, toda la enfermedad nos cae y todo no es para mal.
Emilio, ustedes están bastante aislados. Baracoa es un lugar intrincado para llegar, de difícil acceso. Si se limita aún más el transporte, ustedes pueden quedar aislados ahí ante un desabastecimiento imperante. Esto es preocupante.
Bueno, anteriormente teníamos la dicha, hace muchos años atrás, aquí todo entraba por la bahía, por el puerto principal de Baracoa. Habían más de 12 embarcaciones que traían casi todo, era transportación por mar. Pero bueno, eso se perdió, se perdieron las embarcaciones, se perdió el artillero, se perdió todo, y entonces la farola, que es la que nos comunica con lo que es Guantánamo y demás provincias, también está la parte de la carretera que tiene más de 15 años de reportándose por realizada y no acaban de terminarla, que es la carretera Moa. Tenemos esos dos accesos nada más, lo que es la carretera Guantánamo, la farola y la carretera que va hacia Moa. Que si se sigue deteriorando la farola, la vamos a perder, ¿entiendes? Porque ya hay grietas en muchas partes que se está haciendo peligroso transitar por ahí. Los pilotines que tienen el pie de apoyo de muchas partes están cediendo, están dañados, y por falta, como siempre, del mantenimiento a tiempo para poder salvar esa situación. Entonces, en cualquier momento sí nos podemos quedar incomunicados. Es un hecho que eso puede pasar.
Emilio, los productos básicos, el aceite, el arroz, ¿cuán difícil está de conseguir?
Bueno, el arroz está a 200 pesos. Ahí, gracias a los rebolicos que se han creado páginas digitales, ahí tú encuentras de todo. Tiene que tener datos, por supuesto, para poder acceder a eso, o tener el tiempo de wifi. Y entonces por ahí tú lo encargas y te paga algo en lo que es la mensajería, que un extra, y te lo traen hasta la puerta de la casa. Y entonces, pues el problema es que los 200 pesos para pagar una libra de arroz no se encuentran todos los días.
Oye, Emilio, 10 libras de arroz son 2.000 pesos, el salario de un mes.
2.000 pesos, así mismo es. 2.000 pesos que 10 libras de arroz, que ahora mismo nosotros somos 6 personas. Aquí en la vivienda, 10 libras de arroz serían 3 días.
Tres días, imagínate tú, no hay quien viva así.
Y entonces el aceite está oscilando por encima de los 1.000 pesos. A veces lo encuentran 900, 800 pesos, pero es muy difícil. Y está por encima de los 1.000, 1.100, 1.200. Los frijoles a 180 pesos la libra, la libra de garbanzo a 250 pesos. Otro tipo de frijol que no sea el chícharo, que es lo más barato que se encuentra a 100 pesos. De 70 a 100 pesos, entonces el garbanzo 250 pesos, el frijol colorado a 200 pesos, 230 pesos, la libra de jamonada 200 pesos, y todo es así, todo está por los cielos. Esto es una rifa de a ver si alcanzamos la nube esa que nos tiene flotando a todos.
Emilio, en las condiciones, diría tú, que están igual, se asemejan o van rumbo a los detonantes que llevaron el 11J hace 2 años en el territorio nacional, las protestas?
Bueno, yo no sé qué va a pasar. Yo lo que sé es que el número de asaltos, de violencia, de la calidad y seguridad de vida está empeorando en todo el país. Es muy normal, se está haciendo casi normal ya ver los grupitos de pandillas, de jóvenes que se acercan a ti. Aquí en Baracoa no estamos exentos de eso, ha pasado que han habido asaltos, arrebatos, pero bueno, son de casos mínimos. Pero en Guantánamo, un amigo, se le acercaron dos chicos de que no llegaban ni a 20 años y me dijeron, quítate los zapatos, y con navaja en mano, con un cuchillo. Y el hombre tuvo que quitarse los zapatos y dar la cartera, si no le daban una puñalada, porque no están jugando. Dicen, dame, y si no me da, te pinchan, te dan una puñalada. Es decir, que la violencia se está empeorando, el robo de ganado también. Yo tengo un hermano que desgraciadamente cochero, y lo dejaron sin trabajo, le comieron el caballo hace la semana pasada. Y entonces, no hay seguridad con nada. La realidad es que nosotros estamos, el cubano, en vez de buscar las fuentes del problema y tratar de arreglarlo, nos estamos matando uno a otro.
Increíble, Emilio. Gracias, Emilio Almaguer. En Baracoa, Guantánamo, con este dramático testimonio, y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este martes 18 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente comparte con nosotros diariamente desde la isla a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.